Vamos a iniciar esta clase correspondiente al día del sábado. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en la lección 997. Comenzó el estudio en el año 2007, estamos en el 2017, llevamos 10 años en este estudio. No porque seamos lentos, sino porque hay muchísima información en el libro de Apocalipsis que estamos tocando, pues a medida que vamos versículo por versículo, vamos viendo todo lo que comprende esto en el Antiguo Testamento. Y por eso nos hemos demorado tanto tiempo, pero ha sido un viaje espectacular porque hemos aprendido muchísimas cosas que en la mayor parte de las iglesias pues no se conocen, incluyendo el asunto del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, que viene después de la tribulación. Bueno, entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo y como familia real que somos, el protocolo divino exige que nosotros estemos en comunión con Dios, que estemos llenos del Espíritu Santo, porque todos nosotros somos pecadores, sin excepción. Entonces Dios nos ha dado esa provisión divina de la confesión que se encuentra en 1 Juan 1:9 y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos discernir espiritualmente la información espiritual de la Biblia. La Biblia tiene una capa natural y una capa espiritual. La espiritual es para los hijos de Dios, pero se hace en la plenitud del Espíritu Santo, porque es información espiritual por métodos espirituales para los hijos espirituales de Dios que somos nosotros. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina de la confesión y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a recibir el día de hoy y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Primero que todo, tienen el recordatorio en la pantalla. Es interesante tener el recordatorio porque podemos ver hacia dónde nos dirigimos. Estas son promesas divinas. Hay 7000 promesas en la Biblia. Esta es una de las más fuertes que se encuentran en ellas. Y nos dice que si nosotros mantenemos nuestra marcha y llegamos a ser vencedores, nosotros vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. Él regresa. Vino por primera vez para ofrecer al reino y fue rechazado. Postergó el reino. Llama a la iglesia que somos nosotros, la eclesía, ek es el sufijo que decide de adentro para afuera, eclesía es el llamado, la eclesía, los llamados de las tinieblas a su luz admirable. Después de eso la iglesia se completa, es llamada al cielo y después de eso comienza el periodo de la tribulación, que es lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Posteriormente, entonces, viene el regreso de nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino en la faz de la tierra, como el Mesías, cosa que vamos a estudiar el día de hoy. Y cuando Él regrese, esto se activa. Esta promesa que tienen aquí se activa. Nosotros tenemos que buscar no las cosas de este mundo, sino las cosas de Dios. Nos dice, al vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, que no lo tiene todavía el Señor Jesucristo. Su trono vendrá cuando establezca su reino en la faz de la tierra. Es el trono del rey David, de la dinastía davídica. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces nuestro Señor Jesucristo en este momento se está sentado a la diestra del Padre, en el trono del Padre, que es el lugar de máximo honor. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra promesa. Si nosotros hacemos caso de esto y continuamos nuestra marcha espiritual, seguimos creciendo espiritualmente, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, el amor de Dios infunde en nosotros el querer como el poder hacer su voluntad, y como embajadores de Cristo que somos, porque nosotros hemos sido llamados a ser embajadores reales y somos llamados también sacerdotes del Dios Altísimo, en esas comisiones, una que está dirigida hacia el Padre, que es nuestro sacerdocio, y el otro que está dirigida hacia la raza humana, que tiene que ver con nuestra comisión como embajadores, nosotros podemos tener la voluntad de Dios. Él todo lo ha previsto para nosotros, simplemente que tenemos que aprender lo que es la palabra. Cuando aprendes lo que es la palabra, tú vas a querer servirlo porque lo vas a amar. Y lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces nadie te tiene que decir sal y haz, porque en ti va a estar la motivación de querer hacerlo. Nadie te lo tiene que decir. No te lo tiene que impulsar el pastor ni orquestarte el pastor, sino dentro de ti tú vas a sentir la necesidad imperiosa de hacer la necesidad de tu Padre que te ama. Punto, porque lo amas, o sea, lo amas y estás pensando en Él y quieres hacer lo que Él desee. Entonces, ese es el recordatorio. Empezamos por ahí, empezamos del futuro hacia atrás, para saber hacia dónde nos dirigimos. Ese es nuestro mapa. El mapa de acción es glorificar a Cristo. El que glorifica a Cristo a través de esa marcha espiritual para llegar a ser vencedor es el que tiene el lugar preferencial cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar, porque Él gobierna sobre toda la faz de la tierra. Y a nosotros, las personas que están constantes y perseverantes con la palabra de Dios van a gobernar con el Señor Jesucristo cuando regrese. Sentarse en su trono significa que Él es el gobernante del mundo entero. Y Él va, Él da a los que quiere. Hay otra promesa que dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. ¿Sí me explico? Vas a gobernar sobre 10 ciudades porque tú eres una persona que ha sido perennemente en tu caminar aquí en la faz de la tierra, después de haberlo conocido, fiel con el Señor. Entonces, tenemos eso en mente y de ahí partimos. Hemos llegado a Apocalipsis 20 del 1 al 6. Y en Apocalipsis 20 del 1 al 6 que hemos visto el trasfondo extraordinario que existe en el Antiguo Testamento acerca de todo esto. Simplemente que en el libro de Apocalipsis nosotros vemos la conclusión de todas las promesas que han sido dadas en el pasado. Y otra cosa que es muy interesante es reconocer que en el tiempo de la tribulación, en la cual se presenta esta información, es para los judíos. El judío es el benefactor de todas estas promesas porque la iglesia ya ha salido de la faz de la tierra, la iglesia está siendo evaluada en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para determinar la posición que vas a tener cuando regreses, básicamente. Pero mientras tanto el judío está completándose la 70ª semana de Daniel. Es la 70ª semana que es la semana del dolor de Jacob. Entonces, fíjense lo que nos dice. Y vi a un ángel, en Apocalipsis 20, del 1 al 6. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. De paso les digo que es aquí donde nosotros sabemos que la serpiente que se vio en Génesis era Satanás, porque aquí es el lugar donde te lo deja saber. Y lo arrojó al abismo y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumpliesen 1000 años, después de esto de ser desatado por un poco de tiempo. Aquí es la primera vez, en este capítulo 20, versículos 1 a 6, aparece el reino milenario de nuestro Jesucristo. El único lugar donde se encuentra el periodo de tiempo que va a tener reinando el Señor Jesucristo. 1000 años literales. ¿Okay? Entonces, Él aquí va a eliminar a uno de los 3 enemigos que nosotros tenemos el día de hoy. Hoy en día nosotros tenemos el mundo, la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, y Satanás y su organización. Todo lo que Satanás propone va a ser eliminado, y eso ocurre cuando Satanás es atado por 1000 años. Entonces el reino milenario comienza con la obra del Señor Jesucristo. Todos los vestigios del sistema cósmico desaparecen. Todo. Aquí no hay un ápice del sistema cósmico porque Dios lo ha eliminado. Entonces comienza con un sistema de justicia y de rectitud absoluto, y se inicia otra vez la ley mosaica. La ley mosaica va a ser implementada de nuevo, pero esta vez sí va a funcionar porque los que van a gobernar no tienen naturaleza pecaminosa. Los que gobiernan son los que regresan con el Señor Jesucristo. Nosotros regresamos con un cuerpo de resurrección diferente y nosotros no tenemos la naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Solamente somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, nace espiritualmente y es hijo de Dios espiritual. Nosotros somos hijos del hombre naturalmente e hijos de Dios espiritualmente. Entonces regresamos como hijos de Dios y nosotros gobernamos con el Señor Jesucristo y no somos corruptibles. La ley no funcionaba por causa de la carne, por causa de la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Pero los que gobiernan no la van a tener, entonces va a ser un gobierno de completa justicia y rectitud. Y va a ser con vara de hierro de paso. O sea, que y en amor. O sea que el asunto de la vara de hierro no significa que no haya amor, sino que hay un amor muy perfecto. Entonces, fíjense lo que continúa diciéndolos. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo, que es después en la revolución Gog y Magog, para terminar entonces con todo lo que él hacía. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Esos son los mártires de la tribulación, que también tienen lugar. Hay 3 equipos, si lo podemos decir de esta manera, o 3 ejércitos, si también lo podemos decir de esta manera, que gobiernan con el Señor Jesucristo después de su muerte. Los santos del Antiguo Testamento creyentes, la iglesia y los mártires de la tribulación. Estas personas van a gobernar con el Señor cuando regrese. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido marca sobre su frente ni sobre sus manos, y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. Versículo 5, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Esos son los que vienen al gran trono blanco. Son los incrédulos, los que a pesar de que la gracia de Dios les dio todas las oportunidades sabidas y por haber para que creyeran en el mensaje de la salvación, lo rechazaron total y completamente. Y por eso ellos no alcanzan entonces, por eso van a estar entonces ellos en el gran trono blanco. Después nos dice, esa es la primera resurrección. Número 6 dice, feliz, makairos, feliz. Y santo, santo quiere decir separado, separado para el reino de Dios, aquellos que han sido separados. Es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos. La muerte segunda se encuentra, ¿cuándo? En el gran trono blanco para los incrédulos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Y reinarán con Él por 1000 años. Él es el Rey del universo entero, el Rey de toda la tierra, y las personas que han sido fieles reinan con Él. Toda la iglesia regresa, pero solamente aquellos que son fieles son los que gobiernan. Ahora, la semana pasada estuvimos estudiando los diferentes pactos que Dios hizo con el pueblo judío a través de sus líderes antepasados. Y como sabemos que va a reinar el Señor Jesucristo en un periodo, por un periodo de 1000 años, entonces nos damos cuenta que el reino mesiánico ha sido predicho a los judíos. Y este es un reino glorioso donde impera la rectitud, la justicia y el honor. Entonces, y es Dios el que va a establecer a su rey sobre ese reino. Entonces, en el Antiguo Testamento se refiere a ese rey con el nombre de Mesías. Y les comenté a ustedes que en las sinagogas de hoy en día, para el pueblo judío, el asunto del Mesías no se presenta porque les causa problemas grandes. Solamente hay unos cuantos rabinos que han logrado masajear el Antiguo Testamento para decir que no se está refiriendo al Mesías, algunos de los versículos bíblicos que hablan del Mesías, sino que al pueblo judío. ¿Okay? Pero para hacer eso tienen que masajear toda la Biblia y no lo pueden hacer porque Dios lo ha hecho de tal manera que tú no puedes engañar a todas las personas por la manera en que los libros han sido puestos. Entonces, en el Antiguo Testamento se le refiere a ese rey con el nombre de Mesías, que es el ungido, y al que se le ha dado la comisión, básicamente. El asunto es que el Mesías va a gobernar. Entonces, tomamos esa oportunidad la semana pasada para que nosotros podamos hacer una presentación organizada para que nuestros hermanos judíos tengan la información fidedigna del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que es el Mesías. ¿Okay? Pero si tú le hablas a un judío acerca del Mesías, del Señor Jesucristo, ellos oyen la palabra de Jesucristo y están predispuestos a rechazar, porque no entiende que Jesucristo es Yeshua HaMashiach, el Mesías, ¿verdad? Es la persona que los va a salvar, pero tienes que darle información suficiente para que ellos tomen una determinación, porque es importantísimo para la vida de ellos. Entonces, tienen que tomar una decisión basada en las escrituras del Antiguo Testamento. Y hay una amplia cantidad de información en el Antiguo Testamento para hacer esto, pero muy amplia. Ya hemos visto una serie de versículos bíblicos grandes del Antiguo Testamento que indican pues el lugar donde se encuentran todas estas promesas al pueblo judío. Y también implican que esto se dirige al hijo de David, ¿okay? Y que tiene que ser Dios y que tiene que ser hombre, que este Mesías tiene vida eterna y tiene que tener, según la ley mosaica, dos testigos por lo menos para que algo sea fidedigno, y la Biblia se encuentra llena de testigos acerca de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Entonces, como estuvimos viendo, pues es importante hablar acerca de los pactos eternos que Dios hace con los judíos en el Antiguo Testamento, que todavía no se han cumplido. Porque no se han cumplido, hay 4 pactos incondicionados que no se han cumplido. Cuando digo pactos incondicionados, esto significa que los judíos no tienen que hacer nada para recibirlos, solamente son unilaterales, solamente Dios los tiene que cumplir. Y eso es muy importante. Tenemos el pacto abrahámico, que es el fundamental. Bajo ese pacto, o sobre ese pacto, se edifican los otros pactos. Entonces, también se encuentra el pacto davídico, el pacto palestino y el nuevo pacto. Entonces, el asunto es que Dios todavía no ha cumplido esos pactos, y son pactos que Dios el Todopoderoso ha prometido. En Dios no hay sombra de variación ni mentira. O sea que nosotros sabemos que Él, si lo dice, se va a cumplir. Lo que pasa es que hasta la fecha no se han cumplido. Entonces, son pactos que son eternos y no dependen del hombre. O sea, solamente dependen de Dios. La pregunta que emana entonces de esto y que vimos la semana pasada es la siguiente. ¿O Dios le mintió a Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés y a David y al pueblo judío? ¿O Dios entonces, y al pueblo de Israel, o sea, completo, o simplemente no ha llegado a la hora para cumplirlos y se van a cumplir de todas maneras? O sea, que o Dios es mentiroso o Dios todavía no las ha cumplido. Entonces la opción la tiene el judío. El judío sabe que Jehová es perfecto, que él no puede mentir. Y si las promesas están hechas, porque a ellos no se les presenta esta información. La mayor parte de las sinagogas no entran al libro de Isaías. La mayor parte de las, no, porque son libros que hablan acerca del Mesías. ¿Se dan cuenta? Ellos tienen otros libros que tocan para vivir la vida de acuerdo a la rectitud divina, pero no hablan del Mesías. Entonces, el segundo acercamiento que podemos tomar es el siguiente, el acercamiento para evangelizar a nuestro hermano judío. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se encuentran promesas específicas acerca del Mesías. específicas. ¿Y qué es lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Mesías? Pues les comenté la vez pasada que hay más de 30, 40 pasajes en la Biblia para establecer ciertas cosas acerca del Mesías. Pero para nosotros, pues no podemos memorizarnos todas esos versículos bíblicos, pero no podemos memorizar 5 o saber dónde se encuentran. Entonces, tomamos 5 pasajes claves acerca del Mesías, pasajes que son sumamente claros y que no nos dejan saber quién es el Mesías y qué es lo que el Mesías va a hacer. Entonces, parte segunda del acercamiento que tenemos. Tenemos que estar preparados, con los pies preparados para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y tiene que ser algo que tenga sentido. No puede ser algo así a la que yo lo digo y por eso es, ¿no? Si tú puedes documentarte bien porque sacas la Biblia en el Antiguo Testamento y están los libros de la Biblia judía. Entonces, el tercer elemento en este acercamiento es el de establecer el carácter de ese reino judío que va a ser establecido. O sea, ¿qué dijeron los profetas acerca de ese reino? Tenemos que ver qué fue lo que dijeron. Porque nosotros queremos presentarle que la información está ahí. Lo que pasa es que ellos no han tenido la información hasta la fecha. ¿Cómo lo describieron? ¿Qué dijeron acerca de las características de ese futuro reino judío? De esa edad dorada que vendrá cuando el Mesías salve a Israel y establezca ese reino en cumplimiento de las promesas que habían hecho a través de estos pactos. O sea que hay una serie de información importantísima que se puede presentar. Simplemente preséntala, si la persona la quiere la acepta y si no la deja. Nosotros presentamos lo que está en la Biblia. Entonces, el pacto fundamental que es el abrahámico, ya lo vimos, se encuentra en Génesis 12, del 1 al 3. También vimos que se encuentra en Génesis 15, al capítulo 15, y Génesis capítulo 17. Sobre esos pactos se edifican los demás. Y tienen los elementos de la promesa del terreno físico, el territorio físico, o la tierra, la semilla, que es el Mesías, que es la salvación y las bendiciones que vienen al pueblo judío. Y nos dimos cuenta, pues, la semana pasada que un terreno es, el terreno que les da es un terreno con linderos específicos. Y vimos los versículos bíblicos que hablaban de esto precisamente. No voy a hacerlo otra vez porque tengo mucha información y no voy a poder, sería imposible, pues nos quedaríamos ahí. El terreno con linderos específicos desde el río de Egipto hasta el río Eufrates, límites en el oeste con el gran mar que es el Mediterráneo, o sea que todo el terreno desde el Eufrates y el Mediterráneo hasta el río de Egipto, que no es el Nilo, y la mayor parte de los eruditos entonces creen que se refiere a un cauce que se encuentra entre la arena en el área del Sinaí. Entonces, cuando estamos hablando del gran río Éufrates, estamos hablando de lo que hoy en día es Irak, ¿verdad? Está el Tigres y el Eufrates, son dos ríos importantes. Hasta allá llega el territorio que Dios le ha prometido a los judíos. ¿Okay? Y en este momento mucho de ese territorio es baldío. ¿Okay? Hay mucho desierto. Eso va a florecer. Eso va a ser una cosa espectacular cuando llegue el Mesías. Entonces, el asunto es que todo ese terreno está dentro de la promesa divina. Y hasta la fecha no ha sido totalmente controlado por Israel. Simplemente, imagínense que en este momento hasta el lugar máximo que han llegado es hasta la montaña del Golán. Y los problemas que tienen con eso son espectaculares. ¿Okay? Porque, claro, está el mundo entero, el mundo árabe, porque es el mundo que rodea a Israel, tiene mucho dinero, mucho petróleo, y por eso mueve a las Naciones Unidas. Y tiene mucha influencia porque al árabe no le interesa comprar a las personas para contar de salirse con la suya. Entonces, compra a la gente que está en las Naciones Unidas para que ellos determinen, y la mayor parte de las acusaciones que salen de las Naciones Unidas son en contra de Israel. ¿Ah? Siendo ellos, simplemente se está tratando de defender. Entonces, hasta la fecha no ha sido totalmente controlado por Israel ese gran territorio, de manera que Dios no les ha dado completamente toda la tierra, o sea que queda por cumplirse esa promesa, algo maravilloso. Después la semilla, Dios le prometió a Abraham una semilla, primero por medio de la cual iba él a salvar al mundo entero, que es la semilla que es el Mesías. El apóstol Pablo es el que clarifica este asunto, pero además de eso habla de la semilla de Abraham, que es donde vienen los otros pueblos. La semilla de Abraham dice que va a ser un sinnúmero como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y que es a través de esa semilla que toda la tierra va a ser bendecida. Y después vimos la promesa de las bendiciones a través de la semilla, lo cual significa que todas las naciones que bendigan a Israel, ¿verdad?, por medio del Mesías, entonces serán bendecidas, y los que maldicen a Israel serán maldecidos. Yo les he comentado de la política que existe ahora en los Estados Unidos. Es una política pro-Israel. El pasado gobierno era anti-Israel, 100% anti-Israel. Pero este nuevo presidente está en pro de Israel, o sea que es algo que asegura bendición para los Estados Unidos. Ahora, nosotros sabemos que las cosas ya se han ido demasiado lejos, ya son 20 trillones de dólares en déficit, que es muy difícil parar, es una bola de nieve que va cargando y cargando y cargando, pues parar eso es muy, pero muy difícil. Entonces, la semana pasada estudiamos el pacto de la tierra que se encuentra en Deuteronomio 30, en Isaías 11, del 11 al 16, y en Isaías 12, del 1 al 6. Entonces, también estudiamos la promesa de la semilla que es expandida en el pacto davídico y se encuentra en 2 Samuel 7. El pacto de la semilla viene a través de David porque resulta que Jesucristo es rey de reyes y señor de señores. Él desciende de la familia de reyes, de la dinastía davídica, ¿okay? El mejor rey que tuvo Israel. Entonces, o sea, hasta ahí llegamos la semana pasada. Yo sé que ustedes se recuerdan de esto porque de esto hablamos con mucho lujo de detalle. Entonces ahora, lo que quiero es darles que nos deja saber que el descendiente de David va a estar en su trono para siempre. Esas son las promesas que vimos nosotros en Deuteronomio 30, en Isaías 11 y en Isaías 12. ¿Okay? Y eso significa que va a tener que ser alguien que pueda vivir para siempre. ¿Eh? Para tener las promesas divinas tienes que tener vida eterna. Que Dios es eterno, las promesas son eternas. Si no tienes vida eterna, no tienes las promesas eternas. Entonces, y para tener vida eterna tienes que creer en el Mesías. Tienes que creer en el Señor Jesucristo para nacer espiritualmente. Entonces, no solo tiene que ser humano, sino que además tiene que ser divino para ser eterno. Entonces, el pasaje describe cualidades humanas y divinas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, esta es una promesa de una casa eterna, de una dinastía eterna y de un reino eterno. Entonces ahora, lo que quiero hacer es ver el tercer pacto, que es el nuevo pacto, y tiene que ver con la regeneración de la nación. La regeneración de la nación. El Espíritu Santo va a ser dado a ellos y todas las manifestaciones de lo que eso implica. Cuando digo a ellos, es al pueblo judío. Entonces, claro está, eso también se encuentra en el Antiguo Testamento. De nuevo les digo que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento, sin excepción, todo. O sea que cuando tú llegas al libro de Apocalipsis, no es un libro que no se puede entender, que es muy difícil para entender. Yo digo a personas que dicen, no, es muy difícil de entender. No, es la revelación del Señor Jesucristo. Está revelando que, quién es el Señor Jesucristo, el escondite, ¿verdad? No está tratando de que las personas no sepan de qué se trata. Está revelando, entonces tiene que ser algo que nosotros podamos entender. El asunto es que todo está anclado en el Antiguo Testamento. Y si conoces el Antiguo Testamento, entonces el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, es muy fácil de entender. Entonces veamos pues a Jeremías 31, del 31 al 34. Pero antes de eso, pues aquí tengo pues lo que les acabo de decir, que nosotros tenemos que hablar acerca de los pactos eternos que Dios hace con los judíos en el Antiguo Testamento, que todavía no se han cumplido. Número 2. ¿Qué es lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Mesías? Y número 3, ¿qué es lo que dijeron los profetas acerca de ese reino? Son puntos importantes porque está presentando la información que es irrefutable. Información escrita para el judío específicamente. ¿Okay? Esto es específicamente para el judío, ¿eh? No es para la iglesia. Nosotros la conocemos, pero no es para nosotros. Esa información es para ellos. ¿Okay? De el Dios Todopoderoso que los ama. Dios ama al pueblo judío. ¿Okay? Aunque ellos se hayan salido del camino, de todas maneras, Él los ama y no lo va a dejar perder. Por eso, pues, vimos el pacto abrahámico con la promesa de la semilla de la tierra de bendiciones. Y, basados en el pacto abrahámico, vimos el pacto de la tierra en el Deuteronomio 30, el pacto de la semilla en 2 Samuel 7, y el pacto de las bendiciones en Jeremías 31, 31 al 40, que es el que vamos a ver en estos momentos. Entonces, basados en el pacto abrahámico, estos tres pactos se llevan a cabo. Veamos entonces a Jeremías 31, 31. Para que ustedes vean la claridad con la cual habla Dios al pueblo judío, porque es clarísimo Dios. Él está diciendo exactamente lo que va a ocurrir. Ahora, no ocurre de la noche a la mañana, porque recuérdense que atrás de todo esto se encuentra nada más y nada menos que el juicio de apelación de Satanás. En la historia humana es el trasfondo del juicio de apelación de Satanás, con la presentación del caso de la fiscalía y con la presentación del caso del abogado defensor. Después de eso viene la refutación de la fiscalía y la refutación del defensor. Y finalmente los argumentos de cierre. Eso abarca 7000 años de historia humana. ¿Okay? Y lo hemos visto, pues, si ustedes quieren saber más de eso, ya eso está grabado y ahora tenemos la capacidad de ver las diapositivas también acerca de esa información. Bueno, entonces, veamos a Jeremías 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Ya sabemos que cuando se habla de corazón en la Biblia se está hablando de la parte pensante que bombea pensamientos. Entonces la Biblia nos deja saber que el corazón no es el que late y que produce bombeo de sangre. No es bombeo sanguíneo, sino bombeo de, permítame quitarles esto de aquí, de pensamientos espirituales. O de pensamientos, no tienen que ser espirituales. Pero en este caso, pues Dios está hablando y todo lo que viene de Dios es espiritual. Este es el corazón humano. Y ustedes van a dar cuenta que ese corazón tiene, es como una cabeza, porque está en la cabeza. El alma tiene una división. Y por un lado tiene lo que se conoce como cardía, que es el corazón. Esta es la cardía. Y el otro lado es nous, que es mente. Entonces en la cardía es, viene lo que tú crees. Ya nosotros hemos recibido información del mundo, ¿verdad? Y estamos programados con la ética del mundo. Y esa ética está basada en la epistemología, que quiere decir, como sé que me estás diciendo la verdad, la mayor parte de nosotros solamente almacenamos lo que es verdad. O creemos que es verdad, porque si es mentira, pues no lo almacenamos. Si yo te doy un billete falso de $100, pues no lo vas a aceptar si sabes que es falso. ¿Sí o no? Pero si no sabes que es falso, venga para acá. ¿Ok? Y después te das cuenta de que era falso. Entonces mucha de esta información que tienes aquí es falsa, pero no sabes que es falsa hasta que sea comparada con el real. Y el real es la fe, que es la palabra de Dios, que viene por el oír por la palabra de Dios, el evangelio de la salvación. ¿Okay? Entonces aquí está la fe, y esta fe te va edificando tu corazón. A medida que entra y tú comparas la verdad absoluta, porque la fe es la verdad absoluta, con esta programación, y tú vas a decir, sabes que esta no me interesa, y automáticamente apretas el botoncito y es hecho al tarro de la basura. No sirvió, era basura, comparada con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, a medida que tú vas creciendo espiritualmente, tú vas cambiando el punto de vista humano por el punto de vista divino, y comienzas a ver a Cristo en tu propio corazón, como dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Entonces vas a ser una persona que camina por medio de la fe y no por medio de la vista. ¿Okay? O sea que nosotros somos personas de principios que tienen que ver con la ética divina. O sea, la ética divina está edificada sobre la epistemología, que le dimos la definición, como sea que me está diciendo la verdad, y esa está sobre la, lo que es la metafísica. Meta es más allá de, y física es las cosas físicas que ven. Nosotros, yo les he dicho una y otra vez que toda la ética que nosotros tenemos se basa en la metafísica de la palabra de Dios, que viene fuera del tiempo y del espacio, no emana de la tierra, viene de afuera, viene del cielo. Él nos dirige a nosotros con su perfecta palabra. Entonces tenemos, cuando nosotros tenemos las normas y principios de Dios, nosotros, a nosotros nos va a ir bien, porque estamos circulando en nuestro corazón la palabra de Dios, que asegura y garantiza nuestro bienestar. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman, pero solamente los que lo aman vienen a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios los vaya cambiando. Cuando tu corazón cambia, entonces tú comienzas a ver las cosas de una manera diferente y no te dejas de engañar por nada de este mundo. Es más, tu vida va clarificándose enormemente. Entonces tu corazón está bombeando pensamientos espirituales, y este mismo corazón es el que va a ser una vasija de honor cuando estás enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque tú has glorificado al Señor. Glorificar quiere decir imitar. Tú imitas al Señor, nosotros imitamos a Cristo. Y la Biblia es la mente de Cristo. Y lo que, la operación que estamos haciendo en este momento espiritual es recibir la información de la mente de Cristo para ser cambiados con la norma y la ética de Cristo. Para ser personas de normas y principios, no llevados por la corriente de lo que es el día de hoy y por todo lo que propone el sistema cósmico de Satanás. ¿Okay? Nosotros le ponemos un pare a eso porque sabemos que es una mentira. No me interesa escucharlo, eso es una mentira, es una mentira. La mentira destruye. Tú quieres destruir tu matrimonio rápidamente, escucha la mentira. Y tú verás cómo te la destruye así de rápido. ¿Okay? Pero si oyes la verdad, estás firme en el Señor y Él es el que mantiene todo lo que tú haces. Pero ustedes se van a dar cuenta también que a través de esta información te das cuenta que no estás en una religión, que estás en una relación con Dios. Esto no tiene que ver nada con la religión, ni con los golpes de pecho, ni con tonterías de esa índole. Nada que ver con eso. ¿Okay? Entonces, lo que sí tiene que ver es, conoce al Señor, conoce al Todopoderoso, implementa su palabra. Ahora, no tienes que cambiar de personalidad, ni tienes que cambiar de manera de vestir, no tienes que tener nada de eso. A Él no le interesa la apariencia externa, le interesa tu corazón. ¿okay? El que está dentro. Entonces, si tu corazón imita a Cristo, tú eres una persona bendecida, porque donde se encuentra la poderosa palabra de Dios, se encuentran las bendiciones de Dios. Así de simple. ¿Okay? Entonces, por eso vemos pues que Él funciona de esta manera. Entonces, Él está diciendo que en aquellos días, refiriéndose al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regrese a establecer, pues, el Mesías establece su reino, dice, porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley, la ley mosaica la va a poner en sus corazones. La ley mosaica que antes existió, que dejó de ser después que vino nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no vine a abrogar la ley, dice el Señor Jesucristo, vine a cumplir la ley. Él fue el único que la cumplió, y después a nosotros, en la edad de la iglesia, nos pone bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. O sea que nosotros no estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Pero cuando Él regrese y Él establezca su reino, Él va a tener la ley mosaica, que es perfecta en todo. La ley mosaica es perfecta. Pero esta vez sí va a funcionar, porque está administrada y gobernada por personas que no tienen la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué fue que la ley no funcionó? Por causa de la carne, dice la palabra de Dios. La carne es la naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Entonces, pero cuando la naturaleza pecaminosa va a existir en la faz de la tierra con las personas que pasan de la tribulación a poblar el milenio. Seres humanos con naturaleza pecaminosa, pero lo que no va a estar ahí es el sistema cósmico de Satanás influyendo el pensamiento de las personas con sus sistemas de filosofía, religión, bien humano, bienestar social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Okay? Lo que sucede con el pueblo de Israel en esa época es que ellos no van a... Está hablando exclusivamente con el judío, de paso, no con los gentiles, ¿okay? Sino con los judíos, y todas las personas van a querer ir a Israel a conocer la maravilla del Señor, y el gobierno va a ser extraordinario, y nosotros que regresamos con Él, tampoco tenemos la naturaleza pecaminosa. O sea que, fíjense lo que ocurre. Aquí regresa a gobernar el mundo el que hoy en día es embajador y sacerdote, ¿okay? Si es vencedor. Todos regresan, pero solamente estos son los que gobiernan con el Señor Jesucristo y vienen a gobernar sin la naturaleza pecaminosa y sin el sistema cósmico de Satanás. Entonces, solamente el mundo es el que está aquí y nosotros vamos a estar alambrados con el Señor. Nosotros vamos a querer hacer, miren, nos vamos a morir de la cena de hacer la voluntad del Señor. Así como mi mano se mueve cuando le digo muévete, aunque no se lo diga, así vamos a querer hacer nosotros. Antes de que nos digan, ya lo estamos haciendo. Con un amor espectacular, con un deseo espectacular, algo maravilloso, pues sabemos a quién servimos. Entonces, tenemos toda esta información que es importantísima. ¿Esta información dada a quién? Al judío. Al judío. Esta es para el judío, esta información. Para que sepa que su Dios los ama y tiene bendiciones extraordinarias para ellos. Que nunca las ha retirado ni nunca las va a retirar. Aunque el judío se separe de él. ¿Okay? Entonces, de nuevo les digo que el pacto davídico tiene que ver con tres componentes entonces. Tiene que ver con la casa eterna, una casa eterna, tiene que ver con un reino eterno y tiene que ver con un trono eterno. Tres cosas tiene el pacto. Entonces, lo que quiero hacer es llevarlos pues al lugar donde se encuentran estas promesas. Porque recuérdense que todo lo que Él está diciendo al pueblo judío se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces, primero lo vemos en 2 Samuel 7:11. 2 Samuel 7:11 nos dice... Y como desde el día en que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel, ¿verdad? Te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. La casa de David, del hijo mayor de David, que es el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Después, en 2 Samuel 7:13 dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahí hay dos de las promesas. Y 2 Samuel 7:16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Está la casa que va a construir, pues. Tu trono será establecido para siempre. Estamos hablando de un gobierno eterno. ¿Eh? Son 1000 años para comenzar y eternamente después sigue gobernando el Señor Jesucristo. Con nosotros, de paso, nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos su cuerpo. Y en Primera de Crónicas también vemos cómo desde los días que ordené que hubiese reyes, jueces sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos tus enemigos. Miren, el mundo entero está contra Israel. ¿Por qué? Ustedes no se han preguntado, ¿por qué el mundo está siempre en contra de Israel? Porque hay una promesa eterna de que el judío estará aquí como la semilla, como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Entonces Satanás en su desesperación quiere hacer de Dios mentiroso y quiere eliminar al judío. La persecución del judío siempre ha sido proclamada por el sistema cósmico de Satanás. Todos los países persiguen al judío porque quieren eliminarlo, simplemente por el hecho de ser judío, nada más. ¿Okay? Entonces es algo desastroso, pero Dios no va a permitir que se acaben los judíos. No va, porque la promesa es que van a estar aquí como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, además, tengo que saber que el Señor te edificará una casa. ¿Okay? Entonces aquí tenemos todas estas promesas poderosísimas, de paso, que nos permiten ver a nosotros que Dios es absolutamente perfecto. Entonces, también nos habla de un reino eterno. Y estas están mezcladas con las que vino, pero se las pongo de nuevo. El reino eterno se encuentra en 2 Samuel 7:12. Cuando tus días se cumplan y reposes con sus padres, está hablando con el rey David, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Ahí está el reino que va a establecer para siempre, y en primera de Crónicos, sino que lo conformaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Entonces comprenderás que para tener para siempre, tienes que tener vida eterna. Y las personas que están en esto tienen vida eterna. Y las personas que viven en el transcurso del reino milenario, los seres humanos, van a vivir 1000 años. Y el que se muera a los 300 años se murió joven. ¿Sí? Será como un jovencito de 300 años. Imagínense la población mundial cómo va a explotar. Si una mujer comienza a tener hijos a los 20 años y vive 950 años, pero eso es que tiene hijos y regresa a su condición perfecta. ¿Ah? Se acabaron las estrías, como quien dice. ¿Sí me explico? Sí. Entonces vuelve y reproduce otra vez. Cada vez que ya el marido llega a la casa que hay de nuevo, no le pregunta. ¿Qué? Porque está en estado otra vez. ¿Qué? O sea que muchas mujeres van a tener, en ese transcurso de tiempo, pueden tener 600 hijos y estar. Pero por eso tienen tantos hijos, porque están perfectas. ¿Sí me explico? Se ven lindísimas, están la piel, la tez, todo una cosa perfecta. ¿Qué? La mujer va a ser una mujer preciosa todo el tiempo, va a ser algo maravilloso y eso va a crecer. Entonces, el trono de Dios va a ser establecido. Las personas que nacen en Israel, del pueblo israelí, son personas que van a hacer la voluntad de Dios y van a amar al Señor. Y finalmente, pues, para concluir esta sesión, el trono eterno. El trono eterno se encuentra en 2 Samuel 7:3. Te edificaré casa en tu nombre y yo te establecerá trono de su reino para siempre. Está el trono de David para siempre. En 2 Samuel 7:12 de nuevo, y cuando tus días se cumplen y reposes con tu padre, levantaré descendiente después de ti, el cual saldrá de tus descendientes y establecerá su reino. Ahora cuando regresemos, yo quiero ponerles una diapositiva que habla pues exactamente de estos pactos, pero nos los va a dar en una línea de tiempo para poderlo entender. Porque esa es bastante información. Yo sé que es bastante información, pero es una información verdaderamente alentadora. No solamente para nosotros, porque vemos, ahí vemos nosotros lo que es la fidelidad de Dios. Dios es perfecto, ¿okay? Y todo lo que hace lo cumple. Nosotros ahora somos los que estamos injertados en la casa de Israel. Como un injerto somos nosotros. Y es un injerto espiritual, no físico, sino espiritual. O sea que cuando ustedes oigan del pacto de reemplazo que es promulgado por una de las grandes iglesias, es mentira. ¿Okay? Nadie reemplaza a Israel. Israel tiene los genes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? O sea que nadie los va a reemplazar simplemente porque digan que yo soy ahora el Israel y que el Israel que existe no es verdadero. Eso es mentira. Sigue siendo porque la promesa de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra. Entonces vamos a regresar, tomamos 15 minutitos de descanso y regresamos para la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer este maravilloso plan que tienes, no solamente para nosotros, gracias por dejarnos saber estas cosas que van a ocurrir en el transcurso del milenio, sino también para nuestros hermanos judíos, Señor amado. Te pedimos por ellos, Señor, que el corazón de ellos estén dispuestos pues, para escuchar estos mensajes que están en el Antiguo Testamento, que apuntan al Mesías, Señor amado, y que la evidencia es contundente, abrumadora, que el Señor Jesucristo es el Mesías. Te pedimos entonces estas cosas para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.